Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad de nuestra nación, esa nación que vive dentro y también vive fuera de la isla, pero también para invitar a la acción por el cambio del sistema, ¿no? A la acción que cada cubano, esté donde esté, viva donde viva, duerma todos los días en la ciudad del mundo que duerma, ya sea en Maicí o en Madrid, ¿qué puede hacer cada cubano por el cambio de sistema en Cuba, ¿no? Por terminar con ese régimen de corruptos y también de represores que ahora, y por supuesto esto no es nuevo, culpan al propio pueblo de sus miserias, ¿no? Culpan al pueblo cubano del gran fracaso, ¿no? El gran fracaso de Díaz-Canel, el gran fracaso de Marrero, el gran fracaso de Raúl Castro, el gran fracaso de esa llamada revolución, que lo único que ha traído, o lo más relevante que ha traído para los cubanos es miseria, miseria material, los edificios cayendo, colapsando sobre los hijos de los cubanos, y miseria espiritual, ¿no? Ausencia total de derechos, un régimen de represión y un régimen que intenta poner a los cubanos contra los cubanos, ¿no? A las víctimas contra las víctimas, con cualquier excusa, ¿no? Ya sea que alguien quiere salir del país o que un anciano retirado marca dos veces en el día en una cola para ver si se puede ganar unos kilitos guardándole puesto a alguien, ¿no? Según Díaz-Canel, ese jubilado es el enemigo de la revolución, el nuevo enemigo de la revolución. La realidad, queridos amigos, la realidad cubanos que comparten conmigo este espacio de la realidad, no es que los revendedores o los cubanos que están marcando varias veces al día en una cola para ganar algún dinero sean los enemigos de la revolución. La realidad es que la revolución es el enemigo del pueblo cubano. Y cuando digo la revolución, nos entendemos muy bien, ¿no? El Partido Comunista, el grupo de generales que está en el poder, el grupo de corruptos que lleva 60 años exprimiendo al pueblo cubano, esos son los verdaderos enemigos. Y vamos a hablar un poquito más en detalle. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto que está ocurriendo en nuestro país, pero antes quisiera hacer referencia a varios casos de represión que han ocurrido durante esta semana, una semana en la que se conmemoraba el alzamiento del maleconazo, cuando tantos cubanos, especialmente jóvenes cubanos, salieron a la calle a reclamar libertad, salieron a la calle porque las condiciones de vida ya no eran sostenibles, porque muchos estaban pasando mucho trabajo para sobrevivir el día, pero salieron a la calle gritando libertad, porque todos entendemos, lo entendíamos hace 20 años y hace 30 años y también hace 50 años, que el problema del hambre en Cuba, el problema de la miseria en Cuba, el problema de la falta de posibilidades para prosperar con el fruto del trabajo honrado, ese problema tiene una raíz en la absoluta falta de libertad, ¿no? Hay una figura, un personaje de la historia latinoamericana, un referente, si se quiere, de la historia reciente de América Latina, que es don Patricio Elwin, por cierto, fue mención de honor en la primera entrega del premio Osvaldo Payá, don Patricio. Fue el primer presidente de la democracia chilena después del plebiscito que terminó con la dictadura de Pinochet, y don Patricio decía: si me dan a escoger entre el pan y la libertad, escojo la libertad para poder luchar por el pan, ¿no? Ese pan que le están negando día a día a los cubanos en estos momentos, y además, por supuesto, les están, como llevan ya mucho tiempo, cooptando todas sus libertades, ahora en un esfuerzo casi desesperado por ejercer control social ante el crecimiento exponencial de la indignación entre la ciudadanía cubana. Y por supuesto, el aniversario de este levantamiento popular espontáneo de los cubanos estuvo marcado por la represión, por el acoso policial, por el acoso gubernamental, por la violencia contra periodistas independientes, opositores, promotores de Cuba Decide. Las sedes de UNPACU estuvieron y están bajo sesgo, artistas, activistas, en algunos casos no solamente sesgo cerco policial, sino también directamente secuestro, ¿no? Este fue el caso de Michael Osorbo, el artista y activista cubano, y también este es el caso de Esteban Rodríguez. Ambos fueron secuestrados por la policía y por la seguridad del Estado, y las condiciones en las que fueron secuestrados son muy relevantes, porque ellos estaban mostraron en un momento determinado solidaridad con una familia que lleva días, que lleva más de 12 días en la calle exigiendo que se atienda su caso, que no tiene casa, y ellos fueron solidarios con esta familia. De hecho, el grupo de amigos le propuso incluso a esta familia estar con ellos, formar parte de la, entre comillas, manifestación pacífica que esta familia está haciendo, exigiendo sus derechos, y de manera profiláctica, como es el término que usa el G2 cubano. Primero se llevaron secuestrado a Michael Castillo, conocido como Michael Osorbo, y luego, en el momento en que Esteban Rodríguez hace la denuncia del secuestro de Michael, se llevan también a Esteban, por supuesto, en una manifestación más de cuán represivos son, pero en una manifestación inequívoca del miedo que le tienen a la sociedad cubana, ¿no? A los ciudadanos cubanos, y especialmente a los jóvenes cubanos, ¿no? Jóvenes que simplemente estaban siendo solidarios con sus hermanos cubanos, que están viendo en una situación incluso de mayor vulnerabilidad de la que ellos tienen. Desde la Fundación para la Democracia Panamericana hemos pedido una medida urgente en favor de Michael y de Esteban. Ambos han sido excarcelados con un acta de advertencia que, por supuesto, ellos no firmaron, pero seguimos exigiendo ese llamado urgente porque ellos, al igual que muchos jóvenes cubanos, se encuentran bajo persecución constante, se encuentran bajo el acoso constante del régimen cubano, del G2 cubano, ¿no? Como se encuentran también tantos opositores en todo el país, ¿no? Esta semana también fueron víctimas de la represión los opositores de la Academia Julio Machado en Placetas, en Villa Clara. Su presidente en estos momentos, Arianna López, narraba cómo en medio de un cacerolazo que estaban haciendo una gran manifestación en estos momentos, para el contexto que estamos viviendo, cuando ellos junto a otros vecinos estaban manifestando en contra, por supuesto, del sistema y también de la situación de absoluta falta de recursos, y por recursos hay que hablar desde el agua corriente hasta la luz eléctrica, por el hambre, por la miseria que se está pasando, por la falta de opciones para salir de esa miseria. En medio de todo eso, en lugar de conectar la corriente eléctrica al G2, lo que hizo fue mandar a sus tropas represivas y llevarse presos a varios de estos, activistas. La mayor parte de ellos han sido liberados, pero continúa, por supuesto, esta reacción en realidad absurda, esta reacción contraproducente de los represores cubanos de frente a la manifestación más sincera de las necesidades del pueblo cubano, responder con violencia y con represión en lugar de ayudar a la ciudadanía. Y en medio de todo hay una noticia, una noticia buena, una noticia agradable, y es que Dariel Herrera, el hijo de Michael Herrera, que fue brutalmente atacado también en días anteriores y que estuvo en terapia intensiva, está recuperándose, está en estos momentos en terapia intermedia. Sin embargo, el régimen cubano no ha dejado a Michael Herrera, a su papá, que lleva meses preso. Nosotros hemos hablado de Michael Herrera varias veces en esta transmisión. Michael Herrera es miembro de un PACU, es promotor de Cuba Decide. Él estaba protestando precisamente por lo mismo que protestaban protestando en placetas, por un apagón interminable, y fue llevado a prisión. Lleva varios meses en prisión. De hecho, Michael es paciente de VIH y así, su estado de salud se encuentra deteriorado por las malas condiciones que vive en prisión. Se reporta que la carga viral en su sistema ha aumentado. Esto es muy peligroso para las personas que viven con VIH, y en un momento en que su hijito de 15 años estaba entre la vida y la muerte, ni tan siquiera lo dejaron salir de prisión, ni tan siquiera lo llevaron a poder ver a su hijo, que bueno, felizmente se está recuperando del ataque que recibió. Por supuesto, nuestros mejores deseos para Dariel. Esperemos que se siga recuperando, y a todos les pido solidaridad con Michael Herrera, ¿no? Con la campaña por su liberación. Son alrededor de 140 los prisioneros políticos documentados, pues seguro son muchísimos más, de hecho son miles más, porque todos los que están presos por peligrosidad predelictiva en realidad son prisioneros políticos, porque no han cometido ningún delito, y sin embargo el régimen los tiene en prisión. Por todos ellos hay que levantar la voz. Al final del día estamos levantando la voz por el pueblo cubano. Mañana puede ser tu hijo, puede ser tu nieto, puede ser tu esposo, puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, como es el caso de Kelly de la Mora, que tiene 27 años y ha sido llevada al extremo de querer atentar contra su vida, inclusive, y que continúa en prisión y en varios casos bajo tortura. Sin embargo, en medio de este problema, ¿no?, en medio de la desesperación, en medio de un ambiente donde los cubanos lo que más están protestando en este momento, y esto es increíble porque estamos hablando de un aspecto absolutamente básico de la vida, y es el acceso a la comida, el poder alimentarse, apropiadamente. Eso no se puede hacer en Cuba, en este país, o en este momento, por lo menos una parte importante de las familias cubanas está teniendo muchos problemas para poder alimentarse correctamente, para poder alimentarse apropiadamente en medio de esta pandemia y en medio de la gran crisis humanitaria que vive el pueblo cubano, ¿no? Por eso esperamos que no haya absolutamente ninguna intervención con la ayuda humanitaria que está en proceso y que fue colectada por muchísimos cubanos que viven en la diáspora, especialmente los que viven en el sur de la Florida, pero también de otros lugares del mundo, aportar, donar, para aliviar en algo el hambre, porque eso es lo que se está viviendo en Cuba, el hambre que están pasando los cubanos en este momento. Hambre que, por supuesto, no empezó con el COVID, ni es consecuencia del COVID, sino que, que se ve agravada en esta situación, pero es una crisis que definitivamente es causada por, básicamente por la dirección del Partido Comunista durante 60 años, no por la mediocridad de esos que han estado y están todavía en el poder, y específicamente por ese grupo de dueños de lo que se llama empresa estatal en Cuba, en su mayoría militares, en su mayoría millonarios y corruptos, que están lucrando con los recursos que pertenecen a todo el pueblo cubano, sin mencionar sus actividades criminales, ¿no? Y en medio de esta, en medio de ese ambiente, en medio de ese contexto, donde hay gente en la calle exigiendo poder llegar al día siguiente con un techo sobre sus cabezas y tener acceso a la a una alimentación que les permita sobrevivir a esta crisis, en medio de esto, dice, dice el régimen cubano que va a volver a instalar el toque de queda en La Habana, que va a poner restricciones al transporte público, de nuevo, por supuesto, reduciendo toda la actividad social, y por supuesto que podemos encontrar una explicación en el aparente rebrote de los casos de COVID, ante el número más alto que ha dado, que han dado las autoridades, ha sido de 54 casos en un día. En realidad es preocupante ese número, y es importante tomar todas las medidas, pero si hacemos una comparación con otros países, donde, por ejemplo, Uruguay, que ciertamente tiene una población mucho más pequeña que la población cubana, tiene nada más que alrededor de 3.5 millones de habitantes, creo que ha tenido hasta 1.300 casos. En Cuba, según el régimen cubano, hay 2.700 casos, pero Cuba tiene una población de más de 11 millones de personas viviendo en la isla, y está imponiendo un sistema de control enorme, mientras, por ejemplo, en Uruguay no ha habido siquiera el toque de queda obligatorio. Más allá de las comparaciones, todas estas medidas van a reducir la actividad social, o sea, todas estas medidas van en realidad a reducir los costos para el Estado cubano, también escondiendo o maquillando una realidad de miseria, de colapso económico en Cuba, una realidad que, por supuesto, no se no es coherente con la cantidad de productos que podemos ver en las tiendas en dólares, pero más allá de eso, no es coherente con la manera en que vive la clase política cubana, con la manera en que viven los magnates militares cubanos, con el tipo de vida que lleva la familia Castro, por ejemplo, y otras dentro de la clase política cubana. Pero más allá de su corrupción y de la injusticia y la inigualdad, la inequidad que se vive, en la desigualdad y la inequidad que se vive en nuestro país, sospecho que detrás de la imposición de este control tan férreo de la actividad social no está solamente el COVID, o la otra explicación es que los casos que nos están diciendo que hay de COVID en Cuba en realidad son un porciento mínimo, una porción mínima de la cantidad real de casos que hay en todo en todo el país, un país al que está cerrando nuevamente, y un país donde además están aumentando de manera desproporcional las medidas de control y los mecanismos de represión. Así fue como nos enteramos de que Díaz-Canel, Marrero y Raúl Castro han estado durante semanas ideando la manera de controlar aún más a los cubanos. Así es como llegamos al día en el cual se anuncia un nuevo enemigo de la revolución, y es nada más y nada menos que esas personas que marcan varias veces en una cola o que revenden los productos a los que pueden acceder. Importante decir que hay muchísimos cubanos que no pueden acceder a una parte importante de los productos, a productos de primera necesidad, porque lo que hay en esas tiendas de crédito dólar no son los mismos productos que se pueden acceder en CUC. De hecho, hay muchas cosas que solamente se podrían comprar con dólares, así que estas personas que revenden le están dando en realidad también la oportunidad a muchos cubanos que no tienen dólares, ni tienen de cómo conseguir dólares, ni tienen cómo sacar dólares, de poder acceder a esos productos. Y los dictadores cubanos no tienen otra cosa que llamarles enemigos a esas personas, ¿no? En una maniobra ya demasiado manida, ¿no? Una maniobra que nadie se cree por gastada, ¿no? Una maniobra de distracción. Ahora quieren que el pueblo cubano se ponga bravo con los jubilados que marcan tres veces en la cola, en lugar de indignarse contra quienes tienen la culpa de que los cubanos tengan que hacer cola, que es precisamente esos que están en el poder. Lo dije al principio y lo repito, no Díaz-Canel, no son los coleros, además un término inventado y totalmente despectivo, no son los cubanos que intentan ganarse la vida los enemigos de la revolución. Es la revolución el enemigo del pueblo cubano, es ese grupo de generales que lleva 60 años en el poder, es ese sistema que no le permite al pueblo cubano prosperar con el fruto de su trabajo, es ese sistema que ha cooptado todas las libertades en nuestro país, es ese sistema que ahora está utilizando la excusa de una pandemia que está afectando a toda la humanidad para incrementar el control social, para incrementar los mecanismos de control, nada más y nada menos que ordenándole a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, a las organizaciones como los CDR, totalmente controladas por el G2 cubano, nada más y nada menos que ordenándole a estas fuerzas militares y paramilitares el reprimir a los cubanos, a los pocos cubanos que pueden salir a la calle, a los pocos cubanos que quedan en la calle y a los pocos cubanos que están intentando sobrevivir día a día en las condiciones de mayor injusticia social posible, de mayor injusticia económica posible, que son las generadas por el comunismo. Esa ideología y específicamente ese régimen que hay en Cuba es el que ha generado la pobreza, es el que ha generado la injusticia social, es el que ha generado que ahora mismo tu familia no tenga cómo acceder a la moneda en la que puede comprar productos de primera necesidad, ¿no? Es la que ha generado que el pueblo cubano tenga que vivir de esa parte del pueblo cubano que vive añorando estar en Cuba y que vive en el exterior. Es realmente indignante lo que ocurre, es indignante que este pretendido primer ministro Manuel Marrero se haya graduado de represor en estos días, anunciando nada más y nada menos que la creación de 3.054 grupos con más de 22.000 personas para perseguir a las personas que intentan ganarse la vida en Cuba, ¿no? De manera de las maneras más disímiles, ¿no? Y ni tan siquiera voy a entrar a juzgar lo que hace la gente en Cuba para sobrevivir, porque son condiciones simplemente, son condiciones extremas creadas por ese régimen que ahora la toma contra el pueblo, contra esos que ya son víctimas, como contra esos que ha victimizado, bueno, va a victimizarlos una vez más, y va a acusarlos de las miserias que ha creado el mismo sistema. Es realmente indignante, es decir, yo no creo que haya razones en este momento para que el miedo a la represión pueda, vaya, no superar, ni tan siquiera igualarse a la indignación que siento o que deben estar sintiendo especialmente los cubanos que están dentro de la isla. Y es precisamente a esa indignación a la que le tiene mucho miedo el régimen cubano, y por eso ha hecho un ejército. Dice que para perseguir coleros, no, ha hecho un ejército para intentar controlar a una sociedad que quiere cambio y que sabe que el cambio del sistema es la única manera de salir de la crisis. Cambiar el sistema significa terminar con la dictadura del Partido Comunista, Uno, con una dictadura que no solo ha afectado a nuestro país, que afecta al, en realidad ha tenido efectos negativos en el mundo entero, especialmente en nuestra región, una dictadura que vende el trabajo de los seres humanos cubanos, pero vende al ser humano también al utilizarlo en actividades de tráfico de personas, porque esas son las misiones médicas, y explico por qué es tráfico de personas. Es tráfico de personas porque cuando tú envías a una persona a otro país, les retiras su pasaporte y lo tienes prácticamente secuestrado mientras está en otro país, tú estás traficando con ese ser humano. Es trabajo forzoso porque no le estás pagando el valor real de su trabajo, sino que te estás quedando rabucaje, te estás quedando Díaz-Canel, te estás quedando con el 90, desde el 70 hasta el 90% del salario real de esos trabajadores cubanos. Eso en el mundo entero es trabajo esclavo, eso es trabajo forzoso, que es la manera moderna de decir trabajo esclavo en el lenguaje de Naciones Unidas. Y esa es una de las razones también por las cuales varias organizaciones internacionales y también gobiernos como el de los Estados Unidos han protestado la presencia en la lista de candidatos para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la dictadura cubana. Ni tan siquiera me voy a extender en ese tema porque es obvio que no deberían estar ni aspirando a un puesto en ese Consejo de Derechos Humanos, pero sabemos lo que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? De hecho, el mismo Estados Unidos se retiró hace unos años del Consejo por considerarlo un club de dictaduras. Hay mucho que cambiar en el sistema universal, mucho que cambiar en Naciones Unidas, pero no debe el mundo cansarse de cambiar lo que definitivamente necesita ser mejorado, lo que definitivamente necesita ser limpiado, y uno de esos cuerpos es el Consejo de Derechos Humanos. Se nos acaba el tiempo del programa, así que por ahora me despido, nos vemos la próxima semana.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos.